Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de haber escrito toda clase de música para agradar al público vienés y haberlo logrado, hemos venido observando a Mozart muy interesado en el estudio del género fuga, como producto del contacto con los antiguos maestros del norte de Alemania. Mozart había nacido en un periodo de música galante, en que el contrapunto había perdido una larga lucha, en que la polifonía se había transformado para enfatizar el elemento solista. Pero durante este periodo, había aparecido una de esas cúspides de la historia de la música, que logró unir los pensamientos armónicos y los polifónicos, Juan Sebastián Bach, que basándose en un conocimiento muy profundo de todas las leyes de la armonía, había llevado la polifonía a su más alta cúspide. Es cierto que de vez en cuando se escribían fugas instrumentales, pero con excepción de Bach, sus hijos y sus alumnos, no hubo nadie de este periodo que estuviera consciente de lo que significaba una fuga. Solamente en el campo de la música religiosa, un compositor tenía un conocimiento detallado de lo que se denominaba el estilo estricto, pero era claro para todos que el estilo estricto era no solamente arcaico, sino pasado de moda. Sin embargo, como la polifonía, el contrapunto y la combinación de diversas voces son principios eternos en la música, Leopold Mozart había educado a su hijo con conocimientos polifónicos que había utilizado en sus composiciones desde que era niño. Más aún, cuando a los 14 años los Mozart habían estado en Italia, Leopoldo hizo que su hijo fuera entrenado por el polifonista más importante de la época, el presbítero Giambattista Martini, que había sido también maestro de Juan Christian Bach, el hijo de Juan Sebastián. Los ejercicios del padre Martini tenían por objeto la preparación de Mozart para ser miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia. Pero Mozart muy rápidamente olvidó su experiencia en Bolonia. Nunca le interesó nada que tuviera que ver con el estilo del siglo XVI. Alguien como él, que era capaz de imitar cualquier estilo, nunca sintió la necesidad de imitar a Palestrina. En Salzburgo, después de sus 3 viajes a Italia, se dedicó a profundizar su estilo galante de música religiosa a través del estudio de modelos contrapuntísticos con un cuaderno de estudio de más de 150 páginas en que copió obras escritas de estilo estricto, misas, motetes, ofertorios, graduales, etc., escritos por los maestros de Salzburgo, Johann Ernst Erberlin y Michael Haydn, el hermano de Joseph. Este concepto de estilo eclesiástico serio fue su guía por los próximos 6 a 7 años. Y el concepto era muy interesante. El énfasis estaba basado en la belleza de la armonía, enriquecida con cromatismo y llena de temas tratados en estilo fugado. Pero por comparación con la polifonía de los grandes maestros alemanes, un poco provinciales e ingenuos. El concepto de música religiosa, que de allí se le desarrolló, le duró hasta su llegada a Viena. Pero a pesar de que antes hemos visto ejemplos de música instrumental en que usa contrapunto, Mozart, como el resto de los compositores de la segunda mitad del siglo XVIII, asociaba el contrapunto con el estilo estricto que debía utilizarse en la música sacra, no la instrumental. El cambio se produce cuando conoce al barón Gottfried van Swieten, un apasionado de la música de los antiguos maestros del norte de Alemania, en especial Händel y Johann Sebastian Bach, y que todos los domingos tenía reuniones en que se ejecutaba música de estos compositores. Para estos matinés musicales, Mozart escribió los 6 adagios y fugas para trío de cuerdas, que es el 404A, que comenzamos a oír la semana pasada. Se trata de la transcripción de 5 fugas de Juan Sebastián Bach y una de su hijo Wilhelm Friedmann Bach, precedidas de 6 adagios que Mozart compuso como preludios de las fugas, 4 de ellos originales, y 2 transcripciones de movimientos de sonatas para órgano de Juan Sebastián Bach. En el programa anterior, habíamos escuchado los 2 primeros de estos adagios y fugas, los en re menor y sol menor. El tercero es en fa mayor, y lo que Mozart ha hecho aquí es lo siguiente. Ha transcrito para violín, viola y violonchelo la fuga número 13, a 3 voces del segundo libro del clavecín bien temperado de Bach. Transponiéndola de fa sostenido mayor a fa mayor, y en vez del preludio con que Bach la antecedía, le ha compuesto un adagio original. Como en el caso de la última fuga que oímos la semana pasada, Mozart le ha marcado un tempo vivace, a pesar de que conocemos su opinión de que las fugas deben ejecutarse bien despacio para poder definir bien las voces. Seguramente su idea debió ser que un tiempo más rápido contrastaría con la lentitud del adagio inicial. Escuchemos el adagio y fuga en fa mayor para violín, viola y violonchelo, que es el 404A número 3, en versión del trío Belarte, integrado por la violinista Susanne Lautenbacher, el violista Ulrich Kosch y el violonchelista Martin Ostertag.
Thank you.
Acabamos de transmitir el tercero de los 6 adagios y fugas para trío de cuerdas en fa mayor, que es el 404A, de Wolfgang Amadeus Mozart, escritos para los matinés dominicales del barón Gottfried van Swieten. Van Swieten era un amateur y patrocinador musical y una persona de muchos intereses. Era hijo del médico de la emperatriz María Teresa de Austria y en esta época tendría unos 48 años. Desde hacía 5 era director de la biblioteca de la corte imperial. Van Swieten jugó un papel importante en las carreras artísticas de los 3 músicos que componen lo que se llama la Escuela Clásica de Viena. Beethoven conoció a través suyo los oratorios de Händel y las obras de Shakespeare y de Homero. Su 5ª sinfonía está dedicada a Van Swieten. Y si no hubiera sido por él, Joseph Haydn nunca hubiera escrito sus gloriosos oratorios La Creación y Las Estaciones. Pero en el caso de Mozart, su contacto con Van Swieten fue aún más importante. El barón indiscutiblemente era un pedante y un avaro miserable, y organizaba conciertos privados en su casa todos los domingos entre las 12 del día y las 2 de la tarde. Y era muy claro que su intención no era que hubiera una audiencia. Como base, había un trío de cuerdas que a veces se volvía un cuarteto cuando invitaban a un compositor, por ejemplo Haydn. Y la entrada de Mozart a ese círculo tan estrecho se debía a sus habilidades como pianista, porque como compositor era demasiado moderno para el gusto del barón. Mozart tuvo contacto en estas sesiones con partituras de Händel que Van Swieten había adquirido durante su estadía en Londres en 1769, tales como Judas Macabeus, Joseph, Samson, El Mesías, La Fiesta de Alejandro, Acis y Galatea, La Oda a Santa Cecilia, Atalia, La Antífona Fúnebre, El Te Deum de Utrecht y otras obras menores. Algo de esta música sin duda había oído cuando era niño, pero nunca había tenido la oportunidad de estudiarla tan a fondo. El estilo de estas obras no era nuevo para él, y al principio consideró que la música religiosa de Salzburgo podría ser apropiada para estas reuniones, y le pidió a su padre que le enviara el cuaderno de notas donde había copiado tantas obras de Eberlin y de Michael Haydn, y algo de las composiciones religiosas del propio Leopoldo. Pero papá Mozart, sabiamente, nunca se las mandó. Y Mozart mismo pronto se dio cuenta que las obras de los maestros de Salzburgo no tienen nada que ver. Son pura trivialidad al lado de Händel y de Bach. Y el nombre de Händel solo está allí por razones históricas, porque lo verdaderamente importante para Mozart en 1782 es Juan Sebastián Bach. El 4º de los adagios y fugas para trío de cuerdas, que es el 404A, es otra vez en fa mayor. En este caso, Mozart, en vez de escribir un adagio nuevo, transcribió para violín, viola y violonchelo el bellísimo adagio e dolce en fa mayor de la tercera sonata para órgano de Juan Sebastián Bach.
Thank you.
pero no lo transpuso. Lo dejó en fa mayor como Bach lo había escrito. El que sí lo transpuso a do mayor fue el propio Juan Sebastián Bach, para que le sirviera como movimiento central de su triple concierto en la menor para flauta, violín y clavecín. Mozart arregló para trío de cuerdas el Contrapuntus 8 de la monumental obra El arte de la fuga, que Juan Sebastián Bach dejó inconcluso al momento de su muerte, y que consiste en un enorme ciclo de fugas, todas de la misma tonalidad y todas derivadas del mismo tema, cuyo objetivo era dar una versión completa de la artesanía, de la técnica y del arte de escribir contrapunto. Una especie de testamento que le mostrara a las generaciones siguientes una tradición que estaba desapareciendo. Para que no se perdiera, Bach personalmente supervisaba que se fuera copiando en planchas de cobre que no se destruyeran tan fácilmente como un manuscrito sobre papel. Pero la muerte le llegó al anciano Bach antes que la pudiera completar. Estaba en la mitad del Contrapuntus 19 del ciclo cuando se dio cuenta que no podía terminarlo. Con las pocas energías que le quedaban, dictó el preludio coral Ante tu trono estoy, una obra de una serenidad sublime, y no escribió más. Cuando los hijos de Bach vinieron a su casa para sus honras fúnebres, encontraron las planchas de cobre del arte de la fuga y las vendieron para pagar por el funeral. Bach nunca precisó la instrumentación que quería para su interpretación. Más aún, no sabemos si le interesaba que fuera interpretada o no. Como ha llegado hasta nosotros, es una creación abstracta, y quienes desean oírla tienen que hacerlo en algún tipo de transcripción, por ejemplo para teclado, para orquesta, o como lo hizo Mozart, para trío de cuerdas. Oigamos el Adagio y Fuga en fa mayor para violín, viola y violonchelo, que es el 404A, número 4, interpretado por el trío Belarte. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el cuarto de los seis adagios y fugas, que es el 404A de Wolfgang Amadeus Mozart. Los grandes acontecimientos de la historia de la música a veces se producen por mera coincidencia. Y fue coincidencia que Mozart entrara al círculo musical del Barón von Swieten. Lo mismo que fue coincidencia que a este diletante y activista musical lo hubiera nombrado encargado de negocios de la corte imperial de Viena ante el emperador Federico el Grande de Prusia entre 1770 y 1777. Habla bien de los austríacos, en esa continua tensión que existía entre Berlín y Viena, el haber enviado a un intelectual en vez de a un diplomático, que, tan astuto como fuera, no era rival para el viejo emperador que podría enfrentarse a quien le enviaran. Como a Federico ya no le interesaba la música, von Swieten se mezcló más que todo con el círculo musical de la princesa Amalia, la hermana de Federico, a quien no le gustaba ni Gluck ni ninguno de los compositores modernos de la época, sino que prefería a los antiguos maestros. Sin embargo, fue el propio emperador quien primero le contó a von Swieten de Juan Sebastián Bach. Ustedes se acordarán que Federico el Grande había conocido a Bach durante la estadía de este en Berlín. Von Swieten nunca había oído ni mencionar a Bach, y al principio creyó que el emperador se refería a Carlos Felipe Manuel Bach, el hijo de Juan Sebastián, pero Federico le enfatizó la grandiosidad del padre y le contó de la visita del más grande de los compositores alemanes, visita que había dado lugar a la composición de la ofrenda musical. Von Swieten siguió la pista, consiguió una serie de partituras y visitó a Carlos Felipe Manuel Bach en Hamburgo, de donde se originó una larga correspondencia entre ellos y la compra por parte de von Swieten de copias de algunos de los manuscritos originales de Bach. Von Swieten trajo a Viena no solo obras que habían sido editadas, incluyendo el arte de la fuga, sino copias manuscritas del clavecín bien temperado, las sonatas para órgano y tal vez algunos de los grandes preludios y fugas para órgano, obras que eran completamente desconocidas en Viena en esa época. Fue de estos documentos de donde Mozart transcribió los seis adagios y fugas, que es el 404A, que hemos venido escuchando. El quinto de estos adagios y fugas para trío de cuerdas es en do menor. Para producirlo, Mozart transcribió los dos últimos movimientos de la segunda sonata en do menor para órgano de Juan Sebastián Bach. Para su adagio, Mozart utilizó el largo central de la sonata de Bach, que combina una melodía sostenida y calmada con una figuración expresiva muy precisa en semicorcheas. Esta melodía le debe haber gustado mucho a Bach, porque además de en varias cantatas, la utilizó como introducción para el corale O Mensch, bewahre dein Sünde groß, con que termina la primera parte de la Pasión según San Mateo. ¶¶ Fuga. Mozart transcribió para trío de cuerdas el alegro final de la misma sonata número 2 para órgano de Bach. Este alegro es un excelente ejemplo de la habilidad de Bach para combinar el estilo concierto con el estilo fuga, donde logra un resultado muy brillante, a la vez que experimenta muy exitosamente con la forma fuga da capo, es decir, que vuelve a repetirse cuando termina. A continuación vamos a transmitir el quinto de los 6 adagios y fugas para violín, viola y violonchelo en do menor, que es el 404A, en versión del trío de cuerdas Velarde. Thank you. Acaban ustedes de oír el adagio y fuga en do menor para violín, viola y violonchelo, que es el 404A número 5 de Wolfgang Amadeus Mozart. Para Mozart, el contacto con la música de los antiguos maestros alemanes, a través de las partituras que había venido coleccionando el barón Gottfried von Swieten, fue una verdadera revolución y produjo una crisis en su actividad creadora. Mozart no fue el único afectado por el resultado de la división entre el estilo galante y el estilo estricto. Músicos tan eruditos como Baldassare Galuppi y el propio Carlos Felipe Manuel Bach nos han dejado documentos en que se lamentan de la corrupción del gusto, del dualismo entre música galante y música del estilo estricto, de la crisis de la música de su tiempo, etc. Pero solamente se lamentan. Los únicos que supieron aprovecharlo, cada uno en su estilo, fueron Haydn y Mozart. Von Swieten le insistió mucho a Mozart que estudiara la música de Juan Sebastián Bach. Fue para el trío de cuerdas que tocaba en los matinés dominicales de Von Swieten que Mozart preparó la serie de 6 adagios y fugas, que es el 404A que hemos venido escuchando, y para ellos también la transcripción para cuarteto de cuerdas de las 5 fugas a 3 voces del clavecín bien temperado, que es el 405, a que nos dedicaremos la semana entrante. Parece que Mozart mismo tocaba la viola en el cuarteto. Además, según Mozart, a su nueva esposa le gustaban las fugas, lo cual, si es cierto, ya es algo porque es la única indicación que ha llegado hasta nosotros de que le gustara algo musical. Todos estos factores fueron el origen de la gran cantidad de polifonía que hemos venido escuchando de la producción de Mozart de 1782. Y no solamente transcripciones, sino fugas originales, todo lo cual desembocará en la grandiosidad de la misa en do menor, que es el 427 del año siguiente. El sexto de los adagios y fugas para trío de cuerdas, que es el 404A, es en fa menor. Aquí Mozart simplemente transcribió para violín, viola y violonchelo la octava de las ocho fugas para clavecín de Wilhelm Friedemann Bach y le compuso un adagio original para preludiarlo. Wilhelm Friedemann Bach fue indudablemente el más brillante de los hijos de Juan Sebastián. Nació en 1710 en Weimar y recibió todo su entrenamiento musical de su padre. Además, fue a la escuela de Santo Tomás en Leipzig y después estudió 4 años en la Universidad de Leipzig. Después de su graduación, tomó el puesto de organista en la iglesia de Santa Sofía en Dresden, donde residió 13 años, y de allí se trasladó a Halle como organista de la iglesia de Nuestra Señora Bienamada, donde no solamente tocaba el órgano, sino que era responsable por toda la música religiosa. Fueron 18 años en que el artista, que era claramente excéntrico y voluntarioso, tuvo toda clase de fricciones con las autoridades eclesiásticas de un centro religioso retrógrado, lo que terminó con su renuncia. De allí en adelante, llevó una vida de cambios que lo llevó a Brunswick y a Berlín, donde murió en 1784, 2 años después de que Mozart transcribiera su fuga, lo que él nunca llegó a saber. Escuchemos el sexto y último, en fa menor, de los 6 adagios y fugas para trío de cuerdas, que es el 404A, interpretado por la violinista Susanne Lautenbacher, el violista Ulrich Kosch y el violonchelista Martin Ostertag, integrantes del trío Belarte. Thank you. Acabamos de transmitir el Adagio y Fuga en Fa menor, que es el 404A número 6 de Wolfgang Amadeus Mozart, último de la serie de 6 adagios y fugas que transcribió en 1782 para trío de cuerdas, basado en obras de Juan Sebastián y Wilhelm Friedemann Bach. Le toca el turno ahora a una obra que no es una transcripción, el fragmento de una fuga en sol mayor, que es el 443. Se trata de un proyecto de fuga instrumental a 3 voces, de 37 compases, en que las 2 superiores, para 2 instrumentos que reemplazan las voces de la soprano y del tenor, están sostenidas curiosamente por un bajo muy activo y muy libre, que no es lo normal en una fuga. Existe la posibilidad de que sea copia de mano de Mozart de otro compositor. La obra ha sido completada por el presbítero Maximilian Stadler con su acostumbrada discreción. Como ustedes saben, después de la muerte de Mozart, Constanza le fue suministrando al abate una serie de obras inacabadas de su marido, que él fue trabajando con gran respeto y con una artesanía inteligente y limpia. Oigamos la fuga inconclusa en sol mayor, que es el 443, completada por Maximilian Stadler, en versión del trío de cuerdas francés, integrado por el violinista Gérard Jarry, el violista Serge Collot y el violonchelista Michel Tournus. Thank you. Con la fuga inconclusa en sol mayor para trío de cuerdas, que es el 443, completada por Maximilian Stadler, que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos los cuatro últimos de los seis adagios y fugas para trío de cuerdas, que es el 404A, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, R.D. Darrell, Werner Neumann, Georg von Dadelsen y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos investigando la revolución que el estilo estricto de los antiguos maestros del norte de Alemania, y en especial Juan Sebastián Bach, produjo en la música de Mozart en 1782. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.